Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento de la reconciliación, les ofrecemos una conferencia que el fallecido teólogo padre Cándido Pozo impartió hace años en un encuentro de jóvenes sobre la historia de este sacramento de la penitencia.
El título que habéis puesto es Historia y Doctrina del Sacramento de la Penitencia. Y es importante que el título esté puesto así. Conviene que conozcáis cómo ha sido el modo diverso a lo largo de la historia, cómo el sacramento se ha ido administrando en la Iglesia. Porque al ir haciendo ese recorrido, veréis cómo hay unos cuantos puntos que la Iglesia nunca ha permitido que se toquen, porque son los puntos que proceden de la voluntad del Señor, de lo que el Señor determinó. Ha habido cambios en una serie de cosas accidentales, pero ya veréis que hay unos puntos esenciales que nunca han variado, que la Iglesia ha mantenido siempre, y lo que es más importante, que los ha mantenido por fidelidad a la voluntad de su Señor. Y esto conviene, por tanto, que lo veáis. Yo creo que la manera como está redactado el título es precisamente mostrar qué es lo permanente en el sacramento de la penitencia, para ser conscientes de qué es lo que nunca podemos dejar caer en ese sacramento. No voy a hablar de la institución del sacramento de la penitencia. Sin duda tenéis en la memoria dos textos fundamentales. Uno en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, lo que atéis queda atado, lo que desatéis queda desatado, y un paralelo en el capítulo 20 de San Juan. La aparición del Señor resucitado a los 11 les dice: a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Ya veréis que retener es sinónimo de atar y perdonar es sinónimo de desatar. Lo que en el capítulo 18 de San Mateo es: a quienes les desatéis los pecados les quedan desatados, a quienes se los atéis les quedan atados. Y en Juan es: a quienes perdonéis, a quienes retengáis. A partir de estas palabras de nuestro Señor, una vez que nuestro Señor sube al cielo, comienzan los tiempos de la Iglesia. Y van en los primeros siglos apareciendo testimonios de cómo los sucesores de los apóstoles, primero los obispos, luego también los sacerdotes, ya hablaremos de esto, van administrando el perdón. Pero ya en el siglo IV aparece una estructura totalmente hecha, totalmente organizada. Y es una estructura que va a durar del siglo IV al siglo VI. Os la voy a explicar ahora para que veáis lo en serio que se tomaba el sacramento de la penitencia en la Iglesia primitiva. Es evidente que esta estructura no nació de la nada. Se fue preparando poco a poco y se fue estructurando y organizando poco a poco en los tres primeros siglos. Pero ya en el siglo IV encontramos una estructura que es la que se llama la penitencia canónica y que es muy interesante conocer qué pasos tenía. Os explico los pasos fundamentales. Primer paso. La admisión del pecador a penitencia. El pecador, que es consciente de que está en pecado, pide penitencia al obispo, y más tarde, cuando el obispo no podía atender a todos, nombró delegados. Y actualmente todos los sacerdotes son delegados para perdonar los pecados. Y una vez que para ello se presentan ante el obispo y manifiestan su pecado, y el obispo les impone una penitencia. el pecador recibe la penitencia, es decir, la acepta. Si el pecado es público en la iglesia primitiva, era posible que lo acusara la comunidad, lo acusaran los otros, si el pecado era público, apoyándose en aquella frase de Mateo 18:17, dísela a la iglesia. Si el hermano peca de manera pública, dísela a la iglesia. En ese caso, el obispo llamaba al pecador y le imponía la penitencia y el pecador tenía que aceptar la penitencia. Normalmente, fijaros ya aquí hay algo interesante, primero se confiesa el pecado y se le pone una penitencia, pero todavía no se le absuelve. No le perdonan el pecado enseguida. Esto que hacemos ahora de confesarnos y enseguida recibir la absolución, en la iglesia primitiva no se hacía, sino que primero, una vez que uno se confesaba, le mandaban a hacer penitencia. La penitencia normalmente era pública. Se le colocaba a uno en lo que se llamaba el orden de los penitentes. Pero, cuidado, no confundáis el que la penitencia fuera pública con creer que la confesión era pública. La confesión era privada. Y hay un texto de San León Magno en que dice que confesar en público es un abuso y que eso no se puede exigir ni imponer. La confesión se hace en privado, aunque el orden de la penitencia, el pasar a hacer penitencia, era público. El hecho de que la confesión debe ser secreta os está indicando algo que es importante. Había que confesar no solo los pecados públicos, como se ha dicho a veces. Había que confesar lo que San Agustín llama los crímenes ocultos, el pecado que solo conocemos Dios y yo. Y ese pecado se confiesa en secreto, aunque luego te mandaban a hacer penitencia en público. Segundo, una vez que le imponían la penitencia, como veis, el primer núcleo es confesar el pecado, el obispo impone penitencia y el penitente la acepta, y una vez que ha pasado este primer paso, vamos al segundo, cumplir la penitencia. El cumplir la penitencia en la iglesia primitiva es previo a recibir el perdón. Se le colocaba a uno, como os digo, en una situación que se llamaba el orden de los penitentes. En ese tiempo había una situación de una cierta excomunión, porque se puede llamar una cierta excomunión quedar privados de ciertos derechos normales del cristiano. En concreto, se quedaba privado siempre de poder comulgar y se quedaba siempre privado de poder intervenir en la procesión del ofertorio. En la iglesia primitiva la procesión del ofertorio era muy importante, era llevar los dones al altar, era ofrecer los dones a Dios, y el pecador no era considerado digno de ello, sino que quedaba excluido. Este tiempo se pensaba que se estaba realizando lo que había dicho el Señor, atarle el pecado durante un cierto tiempo. El pecado estaba atado mientras no se hiciera la penitencia. Solo después, cuando hubiera hecho toda la penitencia, se le desataría. El rito con que se le hacía a uno entrar en el orden de los penitentes era imponer las manos normalmente. Después ya veréis que hubo otro rito más que tiene su interés para entender la cuaresma. A veces, al que estaba en el orden de los penitentes, se le obligaba a llevar un hábito especial. San Cesario de Arles cuenta que se le ponía una especie de túnica de piel de cabra. Y es curioso, llega a decir San Cesario de Arles, esto quiere decir que si hoy fuera el juicio final, no merece estar con los corderos, sino con los rechazados, con los cabritos que pone a la izquierda y rechaza. En Oriente, la organización era todavía más estricta. Según la gravedad del pecado, el estar en el orden de los penitentes tenía los siguientes grados. el peor de todos, era el que se llamaba los flentes, los que lloran, que no podían ni siquiera entrar en la iglesia, pero tenían que ir el domingo a la puerta a pedir a los cristianos que entraban que rezaran por ellos. Un grado menos fuerte permitía entrar y oír la palabra de Dios, pero al llegar el ofertorio se iban, cuando se iban los catecúmenos. Otros podían estar, como veis son ya penitencias más leves que la primera, podían estar en toda la celebración de la misa, pero tenían que estar postrados por tierra todo el tiempo. Y por último, otros podían estar en la liturgia todo el tiempo, pero no podían comulgar. Como veis, había una gradación según la gravedad del pecado. Mientras tanto, y esto es importante, que la comunidad entera participaba, la comunidad rogaba por los penitentes, para que el Señor les concediera, a través de la penitencia, cambiar el corazón. Les concediera, a través de la penitencia, arrancar la nostalgia del pecado. Aquí hay algo que es muy profundo y en lo cual no reparamos. A veces parece que nos arrepentimos, nos confesamos, no se trata de tener escrúpulos, vamos con buena intención de cambiar, pero sin embargo somos conscientes de que en nuestro corazón queda una nostalgia del pecado. En la Iglesia primitiva se pretendía que con este tiempo de penitencia largo uno escarmentara y escarmentando fuera perdiendo la nostalgia del propio pecado. Tercer paso, la reconciliación del penitente. Cuando el penitente había cumplido todo el tiempo de penitencia, que ya os diré cuánto era según los casos, el obispo, con una oración, les otorgaba el perdón de los pecados. Con ello, se le daba la paz con la Iglesia. Fijaros, el pecado no solo ofende a Dios, hace daño a la Iglesia. Igual que somos un cuerpo vivo en la Iglesia, si yo tengo el dedo gordo del pie infectado, eso repercute en todo mi organismo. Un miembro infectado con su infección repercute en la Iglesia y hace daño a la Iglesia. Y por tanto, la Iglesia tenía que otorgar también su perdón y reconciliar al pecador con ella. Y cuando la Iglesia reconcilia con ella, Dios perdona. Con ello, se volvía a tener plenos derechos cristianos. Uno quedaba desatado y volvía a tener plenos derechos cristianos. Podía volver a comulgar. Podía volver a participar en la oblación, en la procesión de ofrendas. San Agustín llamaba a la absolución de los pecados reconciliación del altar. Es decir, podías volver al altar para recibir al Señor y podías volver al altar para llevar la oblación. En general, si era posible, en cada iglesia local se procuraba que el perdón coincidiera con las cercanías de la Pascua. En Roma se concedía el perdón el Jueves Santo. En España, en la liturgia española, se concedía el Viernes Santo y a las 3 de la tarde, coincidiendo con la hora en que el Señor murió por nuestros pecados. Era el momento en que se daba la absolución. Fuera de estas fechas, se concedía no de modo comunitario. Fijaros que al decir comunitario no estoy pensando en lo que hoy se llaman absoluciones comunitarias. Había habido confesión personal previa, y penitencia puesta en privado previa. Lo que pasa es que se absolvía a todos los que llegaban al final del proceso penitencial. Pero aparte de ello, se concedía la absolución fuera de esas fechas a cualquier penitente en peligro de muerte. El año 325, el Concilio de Nicea dice que está absolutamente prohibido negarle la absolución aunque no haya acabado el tiempo de penitencia, a todo aquel que esté en trance de morir. Ahora bien, si sanaban, tenían que completar la penitencia que no habían hecho antes. Lo mismo sucedió, las mismas normas da el Papa Inocencio I. Otras cuestiones para que entendáis mejor lo que era en la Iglesia primitiva el sacramento. Generalmente la penitencia duraba un tiempo largo. Por poner un ejemplo, San Basilio el Grande prevé 1 o 2 años de penitencia para el robo, 7 años de penitencia para la fornicación, 10 para el asesinato no premeditado y para el perjurio, 15 para el adulterio, como veis es cuando la fornicación es de persona casada, y 20 para el asesinato premeditado, y así sucesivamente. Había casos en que la penitencia se imponía para toda la vida y se concedía la absolución solo en el momento en que ya había peligro de morir. Poco a poco, del siglo IV al siglo VI, va disminuyendo el rigor de la penitencia. En el siglo VI, en Roma, se pone más o menos intensidad de penitencia, pero ya se reduce el tiempo a la cuaresma. Se confiesan al comenzar la cuaresma, se les pone en el orden de los penitentes imponiéndoles la ceniza y se les absuelve en Roma el Jueves Santo, en España era el Viernes Santo, como os dije antes. Tal vez fuera bueno que recordáramos este sentido de la ceniza cuando llega la cuaresma para vivir bien la cuaresma. Tal vez sería bueno que pensáramos al comenzar la cuaresma, somos pecadores, recibimos una ceniza que en la Iglesia primitiva era estar en orden de penitentes, vamos a hacer penitencia durante los 40 días para arrancar las raíces y las nostalgias de nuestros pecados y luego vamos a recibir una absolución especialmente fervorosa en la cercanía de Pascua. Sería bueno recobrar este antiguo sentido de la cuaresma. Segunda cuestión, ¿qué pecados se confesaban? La penitencia canónica de la Iglesia primitiva estaba pensada solo para los pecados graves. Los pecados veniales en la Iglesia primitiva no solían confesarse. Fue un progreso posterior que os explicaré. Al principio, como veis, el planteamiento era confesar todos los pecados graves, aunque sean absolutamente ocultos. No se trata solo de confesar pecados públicos, sino cualquier pecado grave. En lo que hubo un lento progreso es en caer en la cuenta cuáles eran los pecados graves. Todavía San Paciano de Barcelona, el obispo famoso de Barcelona, da la impresión de que consideraba pecados graves 3. La idolatría o apostasía, el adulterio o la fornicación y el homicidio. Esta tríade se hizo clásica. Hay un texto de San Gregorio de Nisa que intenta meter todos los mandamientos bajo estos 3 capítulos. Pero poco a poco se fue apelando a las listas de pecados graves que hay en las cartas de San Pablo. Las recordáis, ¿no? Ni los borrachos, ni los lujuriosos, ni los adúlteros, ni los ladrones, toda esa gran lista que hace San Pablo en una serie de textos. San Agustín utiliza 2 criterios. Uno son los 10 mandamientos y otros las listas de pecados graves de San Pablo. Recordad que San Pablo dice, el que hace esto no heredará el reino de Dios. Por tanto, cayeron en la cuenta de que toda la lista o todas las listas de San Pablo eran pecados graves porque excluían del reino de Dios, conducían a la condenación. Como veis, lo que quiero sugerir es que desde el principio fue muy claro, hay que confesar todo pecado grave, aunque sea oculto, pero el saber cuál era el campo de los pecados graves, llevó un lento proceso que para los tiempos de San Agustín ya prácticamente estaba absolutamente completado. Tercer punto, una cosa muy curiosa de la penitencia de la Iglesia primitiva. Os va a extrañar, pero es un hecho que conviene que conozcáis. En la Iglesia primitiva se decidió no dar la absolución más que una vez en la vida. Se llamaba a la penitencia un segundo bautismo. Y de la misma manera que el bautismo se da una vez, se hablaba de una segunda tabla de salvación que había que aprovechar en serio y, por tanto, no se concedía la absolución más que una vez en la vida. Esto comenzó a tener excepciones relativamente pronto, pero durante cierto tiempo se mantuvo a rajatabla. Al que ya había recibido una vez la absolución, se le decía: haz penitencia y arréglate con la misericordia de Dios y que Dios tenga misericordia de ti, pero no se le daba la absolución una segunda vez. Pronto, sin embargo, la gran excepción que comenzó a hacerse fue absolver de nuevo a la hora de la muerte. Pero al que caía de nuevo se le tenía durante el resto de la vida prácticamente como excomulgado. Esto yo creo que, aunque nos parezca extraño y duro, muestra un sentido de seriedad en el sacramento. Y conviene que seamos conscientes de este sentido de seriedad. Más me interesa que entendáis el ideal subyacente. Os decía que para no repetir y no conceder otra vez la absolución, se comenzó a llamar al sacramento de la penitencia segundo bautismo. Pero es que el tema del segundo bautismo tiene otro aspecto que me parece que es interesante y es lo que yo llamaría el ideal subyacente. Cuando uno se bautiza, se nos lava completamente el pecado. De tal manera que no nos queda nada en el alma. No quedan raíces del pecado. Si uno muriera después de bautizado, inmediatamente después, iría al cielo sin pasar por el purgatorio. Lo que se pretendía era, poniendo entre la confesión y la absolución un tiempo tan largo de penitencia, es que a través de un proceso serio de penitencia, fuera uno disponiéndose de tal modo a la absolución, que lo encontrara la absolución tan bien preparado, que no quedara rastro del pecado, que no quedara eso que he llamado nostalgia, la raíz del pecado de que hay que purificarse en el purgatorio, que no quedara ni eso. El ideal era, por tanto, que la gente se preparara bien a la absolución y la recibiera con tal dolor y tal amor, por el mismo largo proceso de preparación, que la absolución no solo perdonara el pecado, que lo perdona siempre, sino que le dejara uno tan limpio como si acabara de ser bautizado y por ello pudiera ir al cielo inmediatamente sin pasar por el purgatorio si muriera en esa situación. Fijaros, es muy curioso que cuando comenzaron a admitirse casos de absoluciones sin haber hecho la penitencia completa, cuando comienza el concilio de Nicea a decirse a uno que está para morir hay que absolverle aunque no haya acabado la penitencia, es cuando se desarrolla la teología del purgatorio. Es cuando la Iglesia comienza a reflexionar sobre la teología del purgatorio. El que muere con el pecado mortal perdonado, pero sin haber hecho suficiente penitencia, tendrá que purificarse después de la muerte, tendrá que purificarse en el purgatorio. Y el Concilio de Trento dice lo mismo, que o uno hace penitencia en la tierra o tiene que purificarse después de la muerte. Segundo, lo que se llama el tipo de modo de administrar la penitencia, que comienza en el siglo VI, del siglo VI en adelante, y que se llama la penitencia celta, porque la trajeron al continente europeo los monjes celtas. Ahora hablaremos de ello. Este sistema de la penitencia canónica que acabo de explicar tuvo sus momentos difíciles y, sobre todo, fue experimentando una cierta crisis hacia final de este periodo, hacia el siglo VI. ¿En qué estaba el problema? Sobre todo en el hecho de no dar la solución ya después. El darla solo una vez. El que si uno había recibido el sacramento de la penitencia, no se le concedía ya más. La gente comenzó a retrasar el confesarse, porque tenía miedo, si me confieso ahora y luego caigo, no me van a absolver. Por tanto, a ir retrasando el confesarse. Evidentemente, como se trata, por hipótesis, de gente que estaba en situación de pecado, comenzaron a retirarse también de la comunión. Hubo, por tanto, por este sistema llevado rígidamente, una crisis que consistió en que la gente retrasaba la confesión y, porque no se sentían preparados, pues tampoco se acercaban a comulgar. Una notable falta de práctica sacramental hacia la segunda parte del siglo VI. Es característico que en este tiempo de la segunda mitad del siglo VI, ciertos concilios locales aconsejan a los curas que no concedan la absolución a los jóvenes, porque tienen riesgo de caer después de nuevo y, por tanto, luego no se les va a poder absolver. Como veis, era un planteamiento que entró en un callejón sin salida. En este ambiente aparece en Europa un nuevo modo de administrar la penitencia que venía de Irlanda. Irlanda fue evangelizada por San Patricio en el siglo V. Y es muy curioso que la Iglesia irlandesa se organizó no con parroquias y catedrales, sino con monasterios que estaban en el campo. Las iglesias no estaban en las ciudades, por lo demás, las ciudades de Irlanda en aquel tiempo eran puebluchos, nada más, pero los monasterios estaban en el campo. Entonces, la gente acudía a los monasterios a confesarse. Por influjo de estos monasterios, comenzó a producirse el siguiente fenómeno. Primero, como entre los monjes era frecuente la dirección espiritual, comenzó a unirse la dirección espiritual con el sacramento de la penitencia y comenzaron a confesarse también pecados veniales. Es una primera novedad que encontramos en Irlanda. Segundo, por tratarse de una iglesia con grandes distancias a los monasterios, no siempre era fácil pedirle al penitente, vaya usted a hacer la penitencia y vuelva. Estando lejos, fácilmente habría dificultad para volver. Entonces se decide dar la absolución apenas confesados, pero exigiéndoles que hagan penitencia después. Y el tercer cambio notable es que los monjes irlandeses comprenden que pastoralmente seguir diciendo confesar solo una vez, absolver solo una vez, lleva a un callejón sin salida. Se introduce el repetir las absoluciones cuando el penitente lo necesite y esté arrepentido. Como veis, son tres las características: unir confesión y dirección espiritual, y con ello se introduce la confesión de veniales. Segundo, no dilatar confesión y absolución, sino confesar, absolver y que se comprometa a cumplir la penitencia. Y tercero, no mantener la práctica pastoral que se había mantenido en el continente europeo hasta entonces, que es para que la gente estime el sacramento no absolver más que una vez, sino absolver siempre que sea necesario, con tal de que el penitente venga bien dispuesto, venga sinceramente arrepentido. Fijaros que en el fondo nace en Irlanda, en el siglo VI, lo que hoy es, en lo fundamental, la estructura del sacramento actualmente, el modo de administrarlo actualmente. Confesión, absolución y la penitencia se hace después. Lo que sí es importante es que sepáis que en Irlanda se piensa en penitencias serias. Había unos libros que se llamaban penitenciales que determinaban, los obispos que los escribían, qué penitencia había que imponer por cada clase de pecados. Y para que os hagáis una idea de las tarifas, entre comillas, eran las siguientes. El penitencial de San Columbano impone a pecadores seglares. Digo esto porque si eran clérigos o monjes, la penitencia había que aumentarla. Si el clérigo o el monje se confesaba de un determinado pecado, se le ponía siempre una penitencia mayor que al seglar. Pero las que os voy a citar están pensadas para el seglar, lo cual indica el grado, pudiéramos llamar mínimo. Pero ya veréis qué entendían por mínimo. Un año o 6 meses de ayuno por un pecado solitario contra la castidad. 40 días de ayuno por un deseo impuro voluntario. El penitencial de Teodoro, que es de la misma época, prescribe entre 7 y 10 años de ayuno por un homicidio. Por robo frecuente, la penitencia es de 6 años. Aunque puede disminuirse si restituye pronto. Y si se reconcilia con la persona a la que robó y le hizo daño. Bueno, lo que me interesa es que sepáis que el régimen de penitencias tarifadas eran penitencias serias. Digo esto porque vamos a entrar en un problema enseguida sobre la moderna bagatelización de la penitencia. A finales del siglo VI, los monjes celtas vienen al continente. Y de hecho, toda Centro Europa fue evangelizada por monjes celtas. Tened en cuenta que San Bonifacio, el patrono de Alemania, el gran apóstol de Alemania, era un británico. Y lo mismo sucede con una serie de santos evangelizadores de Francia y de toda Centro Europa. Más aún, Alcuino, el monje que hizo de ministro de educación de Carlomagno, era también un británico, eran monjes celtas que habían venido de las islas británicas al continente. Traen consigo un modo al que estaban ellos acostumbrados de administrar la penitencia. Encuentran en el continente un modo que estaba en crisis, que es el que os he descrito antes, y entonces se va abandonando el modo antiguo y se va introduciendo el modo moderno, el modo que traían los celtas. Hubo en el siglo IX algún intento de algún concilio carolingio de querer mantener los dos sistemas, el antiguo, el de la penitencia canónica para los pecados públicos, y el nuevo, la penitencia celta para los pecados ocultos. Pero esto no se mantuvo mucho tiempo y se impuso el nuevo modo de administrar el sacramento para toda clase de pecados. He explicado penitencia canónica, penitencia celta, la evolución posterior, tercer paso, tercer gran paso. En el siglo XVI se celebra el famoso Concilio de Trento contra los protestantes. Y tiene importancia porque definió que el tener que confesar todos los pecados mortales en concreto es de derecho divino, es decir, viene de la voluntad del Señor. No es una prescripción que la Iglesia se haya sacado de la manga, sino que viene de la voluntad del Señor. Y sin embargo, hay que subrayar que a lo largo de la Edad Media se produce una relajación en el tipo de penitencias que se imponen, la cual se va suavizando de tal manera que hemos llegado a la situación actual de imponerle a todo el mundo un Padre Nuestro o un Ave María, sea cual fuere el pecado que confiese. Es decir, ni por longitud ni por contenido, la penitencia que se impone tiene nada que ver con los pecados concretos que uno ha confesado, y además tampoco contribuye gran cosa a hacer que uno se purifique de verdad. Con ello, se ha ido perdiendo el ideal antiguo, que la absolución me encuentre con tanto dolor y tanto amor, que me deje como el día de mi bautismo, que no queden raíces y nostalgias de pecado de los cuales tenga que purificarme en el purgatorio. Eso hizo que se pensara mucho más en el purgatorio que en la iglesia primitiva, y además que se desarrollara mucho más el recurso a las indulgencias, buscando en que se nos apliquen los méritos de Cristo y de la Virgen una especie de suplencia de la penitencia que no hacemos. Y sin embargo, es curioso que incluso las indulgencias se cosificaron de tal manera que fue necesaria la reforma de las penitencias que hizo Pablo VI. Pero no quisiera perder la línea general de la exposición. Cuando nuestra conferencia episcopal, y concretamente su comisión de liturgia, publicó el ritual de la penitencia, expone muy bien en los prenotandos el problema. Y dice que las penitencias que ahora se están aplicando no tienen que ver nada con los pecados de que nos confesamos. Yo, sin embargo, temo que, aunque expone bien el problema y sugiere una solución, que voy a exponer enseguida, mientras se haga a nivel de una conferencia, el problema no se va a resolver. Y mucho menos se resolvería si un confesor intentara buscar por su cuenta una solución. Esto, a mi juicio, tiene que venir de una decisión a nivel de Iglesia Universal. Lo que sugiere la Conferencia Episcopal Española es lo siguiente: es que después de una confesión hecha con paz y seria, el confesor hable con el penitente y le diga: bueno, su situación es clara, usted falla por apego al dinero. ¿Qué puede usted hacer serio para suprimir su apego al dinero? Aparte de restituir, usted puede hacer una limosna seria que muestre que está desapegado del dinero. O si queréis un ejemplo bien vulgar, uno cae por ir a películas malas. Bueno, pues ese es tu fallo. Puedes durante un determinado tiempo, para quitar esa tendencia, no ir a películas ni buenas ni malas, estar una temporada relativamente seria sin ir al cine de ninguna clase. Es decir, algo que tenga que ver con tu pecado. Dialogar con el penitente. Si la situación es normal y seria, el penitente suele proponer penitencias más fuertes que las que pensaba concederle e imponerle el confesor. Y una vez que se tiene el diálogo, el confesor impone la penitencia. Cuidado, teológicamente esto es esencial, ¿eh? La penitencia del sacramento no se la autoimpone uno. Puede haber un diálogo previo, pero el que tiene que imponer la penitencia es el confesor. Este es el camino que sugiere la conferencia episcopal. Mientras esto no se legisle de manera universal, esto es difícil aplicarlo. Si uno comienza a intentar aplicar esto, si no se hace universalmente, se convierte en el confesor hueso, del cual se huye porque pone unas penitencias tremendas. Si esto se hiciera de modo universal, ya sería aceptado que la cosa es así y que después de confesarse hay que ponerse a pensar en serio, juntamente penitente y confesor, en un diálogo, cuál es su situación moral, cuál es su situación ante Dios, qué es lo que a usted le separa de Dios. ¿A usted le separa de Dios el dinero? ¿A usted le separa de Dios su soberbia? ¿A usted le separa de Dios su lujuria? ¿O a usted le separa de Dios su envidia? Y una vez que esté claro qué es lo que le separa de Dios, ¿qué hacemos para que usted se desapegue de lo que le separa de Dios? Y esa búsqueda en un diálogo serio entre confesor y penitente produciría una actitud de penitencia reflejamente asumida, con una voluntad de separarse y desapegarse de aquello que les fascina en el pecado, de aquello que le atrae en el pecado, y de superar sus tendencias al pecado, que debería ser el planteamiento normal. Pero insisto en la experiencia da que si el ambiente es de verdadero arrepentimiento, las propuestas del penitente suelen ser generosas y suelen ir incluso más allá de lo que el confesor normalmente hubiera impuesto. Es decir, que el confesor normalmente tiene que rebajar lo que el penitente propone. Si el ambiente es sano, si la confesión es absolutamente rutinaria y sin una actitud verdaderamente profunda de lo que es la situación de pecador delante de Dios, puede resultar cualquier cosa absurda. Pero si la situación espiritual es una situación normal, el esquema es el que os indico, que la propuesta del penitente suele ser generosa e incluso más de lo que pensaba el propio confesor. Quisiera al final de este recorrido haceros unas cuantas observaciones. Fijaros, aunque el sacramento de la penitencia haya tenido diversos modos de practicarse, advertid que las conclusiones que yo creo que hay que sacar es que la confesión del propio pecado se da desde el comienzo. Y no solo del pecado público, sino también del pecado oculto que nadie conoce más que Dios y yo. Y se extiende esta obligación a todo lo que se piensa que es pecado mortal. Segundo, la absolución es la culminación del proceso del sacramento. En la Iglesia primitiva se retrasaba hasta que uno hubiera hecho penitencia. A partir de los celtas se unen confesión y absolución y la penitencia se hace después. Tercero, tanto en la Iglesia primitiva, penitencia canónica, como en el tipo de confesión y de penitencia de los celtas, la penitencia fue seria. No era un Padre Nuestro, ni eran penitencias serias. Esto es lo que se ha de evaluar. Un problema pastoral grave es cómo conseguimos resucitar en los católicos el sentido penitencial. En realidad, el problema no se refiere solo al campo de la confesión. Nuestra cuaresma se ha volatilizado como tiempo penitencial. Y fijaros que es tiempo penitencial porque era el miércoles de ceniza, era el día en que le colocaba a uno en estado de penitente, se pasaba la cuaresma haciendo penitencia y el viernes santo es el día que le absolvían. Ese recuerdo de que había que hacer penitencia por los propios pecados, ¿a qué ha quedado reducido en nuestra cuaresma actual? Y juntamente con la pérdida del sentido de penitencia de la cuaresma, hemos perdido igualmente el sentido de penitencia en la confesión. No creo que sea un cilicio el rezar tres Ave Marías después de confesarnos. Y tampoco creo que contribuyan gran cosa, a no ser que uno las diga con un amor a la Virgen verdaderamente descomunal, a que superemos nuestra fascinación por lo que nos atrae en el propio pecado. Sería, por tanto, necesario que supiéramos que aquí hay algo que habría que superar y que si lo que nos imponen son penitencias muy leves, seamos conscientes de que tenemos que purificarnos, aun después de confesarnos, de lo que son las nostalgias de los pecados, que es la manera más sencilla de explicar lo que en la teología clásica se llamaban las raíces del pecado, la nostalgia del propio pecado. Mientras se tiene nostalgia psicológicamente es que sigue habiendo raíz del pecado en mí. Solo cuando he suprimido la nostalgia es que he arrancado la última raíz del pecado. Todo esto habría que encuadrarlo en una problemática mucho más amplia. No olvidéis que en el número 20 de la encíclica programática de Juan Pablo II, cuando comenzó su pontificado, dijo que había dos sacramentos que le preocupaban. Uno, la Eucaristía. No me detengo a explicar por qué le preocupaba la Eucaristía. Y el segundo que le preocupaba era la penitencia. Él pensaba en determinados abusos de absoluciones colectivas. Él pensaba igualmente en el hecho de que se comulga cada vez más y se confiesa a la gente cada vez menos, pero es igualmente un elemento de crisis, lo que acabo de señalar, de la decadencia de la penitencia. Ya no lo llamamos sacramento de la penitencia siquiera, lo llamamos confesarse. Pensamos que basta decir y está todo acabado. Habría que recordar que por algo se llamaba penitencia, porque había que hacerla. O antes de la absolución hasta el siglo VI, o después de la absolución a partir del siglo VI, pero había que hacer penitencia. Y eso es lo que yo creo que no hacemos, ni nos lo imponen en la confesión, ni nosotros lo suplimos por nuestra cuenta. Yo creo que habría que plantearse que si no nos imponen penitencias serias, nosotros mismos sepamos imponérnoslas como suplemento o complemento de lo que ha sucedido en el momento en que nos confesamos y nos fue impuesta una penitencia. Nada más.
Finaliza en Radio María En torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica acerca del sacramento de la reconciliación, les hemos ofrecido una conferencia que el fallecido teólogo padre Cándido Pozo impartió hace años en un encuentro de jóvenes sobre la historia de este sacramento de la penitencia.